pequeño sol, nueva vida que cuidar. Lo que hoy brilla, pronto una sombra será. Agua y sequía vendrán, brisa, escarcha y vendaval, derrocando a la muerte. Crece que crece ese sol, crecerá. Caen mitos, crece y crece la verdad. Crece, 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 crece el sol en mil voces, arde para disparar, voy derrocando la roca, periodismo artesanal.
Yo no
estoy en un día,
no estoy en la izquierda, estoy en la derecha, todavía estoy con Menem, todavía estoy con Cavallo, no estoy.
Bienvenides un nuevo viernes acá en el aire de FM La Tribu. Esto es Derrocando a Roca y quien les habla, Fanny Santoro. ¿Por qué? Porque hay faltas, hay ausencias. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está Carlos Sanabria? ¿Dónde está Javi Chateau? Creo Santiago que... Pellegrini, Silvina Arrieta.
Hola, buenas noches. Creo que cayeron también en la volteada de despedidos.
Ah, junto con Víctor Hugo.
Sí.
La primera vez que ha habido despidos en el primer tribu.
Se ha filtrado telegramas.
Yo creo que tenemos...
A mí me han llegado esos telegramas.
Tenemos compañeros muy comprometidos.
¿Te llegó el telegrama? ¿Igual estás acá?
No, a mí no. Me llegó el telegrama. Es grave igual lo que estoy diciendo, pero me llegó el telegrama de los compañeros.
Lo que pasa que las feminazis, viste, quedamos. Nos echan a lo último porque somos muy difíciles de echar. Vos no sé qué se saca todavía.
Y yo porque tengo la...
Es más...
Una linda cara, digamos, soy buena persona.
Ah.
Me pareció ver tu telegrama, Santiago, pero
uy,
bueno.
¿Dónde?
Después
perdón,
lo voy a chequear visto. Porque tengo fuentes.
Estamos al horno,
sí.
Pará, ¿y tus fuentes nos pueden servir para recuperar al señor Javier y al señor Carlos?
Y quizás, pero para otro medio. Ya en La Tribu no sé si pueden entrar.
Ya está, la onda hardcore se eliminó.
Sí.
Querían limpiar de punk la radio.
Sí, creo que ni para Radio Nacional ya están los compañeros, pero bueno.
Demasiado contestatarios para el neoliberalismo que se avecina.
Sí, bueno, que de esta manera igual también medio en chiste, medio...
No habrá sido porque coincidieron las fiestas de La Tribu con la fiesta de Rocando el sábado pasado y ante eso...
¿Pueden ser que se estén recuperando de la resaca todavía?
No digo la resaca, digo que haya habido represalias en torno a esa conjunción de fiestas.
Y puede ser, porque justo Sanabria estuvo a cargo de esa fiesta, estuvo organizando todo.
Sí, fue la cara visible, lo mataron.
Antes de empezar a hablar de lo que viene, queremos agradecer a todas y todas aquellos que se acercaron el sábado pasado a la fiesta de los 6 años de nuestro proyecto. La verdad que estuvo hermoso. Tocaron Nuevo Tokio, Los Carniceros, increíbles shows y Beautiful Sundays. Estuvo muy hermoso. ¿Vos cómo la pasaste, Silvi?
Yo la pasé muy bien. Esa necesidad de fiesta que teníamos todos, ¿no? Porque estábamos medios ahí como piloteándola, pero... No, la verdad que sí, agradecemos a todos los que se acercaron. Dio la casualidad, más allá del chiste, que coincidió con la fiesta de nuestra madre radio, que es FM La Tribu, pero igualmente estuvo bien.
Así es, y el baile y la rebeldía siempre son amigos, así que nosotros estuvimos ahí bailando y festejando esto que hacemos, que es periodismo alternativo. ¿Vos, Santi, qué estuviste haciendo el sábado de la noche?
Mi sábado fue muy trágico, ustedes ya lo conocen, y lamentablemente me perdí esa gran fiesta.
No tenemos pruebas, no mandaste
seguir
el termómetro.
Yo no sé
con
qué está hablando.
Grados de fiebre, así
igual
que no te
acá,
podemos creer.
En los momentos importantes, cuando está la joda de la pachanga ahí aparecen todos, pero cuando hay que bancar el programa, viernes a la noche.
Está acá salvando las papas.
Bueno, igual, o sea, vamos a sincerarnos, ¿no? Santiago está por quedar libre del programa, así que por eso también está acá. Pero bueno.
¿Puedo, antes de que me sigan agrediendo injustamente?
Por favor.
Invitar a todos y todas nuestros oyentes a participar de este programa en el Facebook de Rocando a Roca, en el Twitter arroba de Rocando a Roca. También los teléfonos de FM La Tribu, 4864-0489, 4866-1095.
Programa 230 es el número de hoy y tenemos dos entrevistas. Vamos a estar hablando de reforma laboral que avanza, que se viene ya en estos pocos días porque parece que hay acuerdo. Parece que...
Así es, la mesa chica de la CGT acordó. O sea, no sabemos cómo hizo, pero ya está, ya llegó un acuerdo.
Ahí está.
No llama paros, pero llega un acuerdo rápidamente con el Ministerio de Trabajo.
La Central General de Traidores, como yo la llamo, ha coincidido...
Polémico.
...nuevamente con el macrismo. Y bueno, proliferan voces que advierten las consecuencias de esta norma que está amoldada a las exigencias de los empresarios, claramente.
Sí, a ver, una de las cuestiones que argumentaron... principalmente Smith y Dader, que participaron en las negociaciones, fue: no se modificaron cuestiones básicas de la ley de contrato de trabajo, es una reforma para mal, sí, pero se sostuvieron, si se quiere, derechos básicos. Estaba hablando principalmente sobre uno de los artículos más polémicos, que fue la igualación de derechos y obligaciones tanto del empleador como del empleado. A partir de esas modificaciones, que obviamente, más allá de que la reforma en sí sea desfavorable para el conjunto del movimiento o para el conjunto de los trabajadores, fue la reforma menos mala, si se quiere, que lograron consensuar. Y a partir de ahí fue, bueno, no se tocaron derechos básicos, obviamente la reforma no
sí, igual, es positiva en un momento. A la vez también hay que ver este acuerdo que llega antes del encuentro que va a haber de la Organización Mundial de Comercio. Uh-huh. Este no es casual que haya un acuerdo entre la central obrera, entre comillas vamos a ponerle, porque realmente de obreros no tiene mucho. Pero bueno, vamos a estar hablando con dos invitados.
Vamos a entrevistar a Daniel Jofra, que es secretario general de la Federación de Aceiteros, y Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. De esto se viene el programa, pero además tenemos un informe especial que ha preparado nuestro querido compañero Fabio, en donde nos va a hablar un poquito de Cortázar y su relación con el jazz. Así que bueno, ya les va a estar adelantando un poco más.
¿Podemos invitar a Fabio que introduzca?
Sí, podemos. Podemos invitarlo a que nos haga unas breves palabras claves de lo que va a suceder en breve nomás.
Fabio, la audiencia de la radio vuela. Es muy volátil. Entonces, acá, en este momento, los que están escuchando, tenés que convencerlo de que se queden hasta el final de este programa, las 21 horas, para escuchar sobre Cortázar y jazz.
Bueno, no hace falta muchos preámbulos acerca de Cortázar, ¿no? Sabemos que es uno de los escritores fundamentales de la literatura argentina. Pero tal vez uno de estos rincones más que se puede decir que no están explorados de Cortázar es su relación con el jazz. De Cortázar sabemos mucho, del jazz vamos a dejarlo ahí en suspenso, a ver qué podemos decir, cuáles son los puntos en común y qué paralelismos podemos llegar a trazar entre ambas cosas.
Me encanta, hermoso informe. Y la apertura musical del día de hoy está a cargo de nuestra querida productora Silvina Arrieta, que tengo acá a mi lado. Y contame cuál es el momento especial ideal para escuchar esta canción.
A ver, más que momento ideal, vamos a hacer debutar esta banda, que realmente la conocí hace muy poquitos días.
Yo no la conocía y me encantó.
Así es, o sea, si tienen ahí un corazoncito medio Spinetta, se la recomiendo. Y
sí. A ver, voy a escuchar.
Es así, Santi, vamos
Santi paró la oreja.
A dedicársela a los compañeros, a los trabajadores y trabajadoras de prensa, que realmente nosotros, si bien estamos en un medio alternativo, los que están bajo convenio de trabajo y bajo relación de dependencia la están pasando bastante mal. Así que va para ellos y dedicado también el programa.
Esto es Derrocando a Roca. Seguimos con más y ahora música.
La tormenta de nuevo pasó y clavó lo que estaba en el suelo. Fue una tarde en que todo se perdió para siempre, dejándonos nuevos. Hace tiempo que estamos acá compartiendo todo esto de hoy, nuestra vida y el sueño que están acercándonos a la verdad para siempre. Desencajado el tiempo pasó por las hojas siempre. fue en el instante en que se nos reveló para siempre eso que nos consuela. Hace tiempo que estamos acá compartiendo todo esto de hoy, nuestra vida y el sueño que está acercándonos a la verdad para siempre. ¿A dónde irás en calma? Yo espero así.
Y de ahí que recomendamos créditos en caso de que nos falte dinero en el día de mañana, montos de hasta 15 mil pesos, hasta en 12 cuotas, créditos en pesos sin cobrar gasto de otorgamiento, análisis crediticio ni costo alguno por la gestión de tu crédito. Cualquier consulta y para averiguaciones, créditos.com, créditos con Y.
El presidente que puso la verdad sobre la mesa.
Navegación, los problemas es, según el último informe de los 15 años, no resolver este conflicto prácticamente. Aparecen las señales de una mejora en la economía. Nuestro desafío más grande es sacar a millones de argentinos de la pobreza.
Debate en el cual yo no voy a entrar. Fueron 9.000 o 30.000.
Si vos fueras maestra hoy y ganarás 9.000 pesos, ¿no estarías haciendo paro?
No.
¿Pero podrías vivir con 9.000 pesos?
No.
Todos los maestros van a ser respetados, cuidados y bien remunerados.
He instruido al ministro de Economía y al ministro de Educación que firmen una resolución que tiene que ver con un reconocimiento extraordinario al presentismo de los docentes que durante este mes decidieron dar clase.
De la terrible inequidad entre aquel que puede ir a la escuela privada versus aquel que tiene que caer en la escuela pública.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Seguimos en vivo en Derrocando a Roca y ya estamos acá con la presencia de Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. Y también vamos a tener en línea ahora mismo a Daniel Shofra, que es secretario general de la Federación de Aceiteros. Matías, muchas gracias por estar acá hoy presente.
Buenas noches, gracias a ustedes por la invitación.
Daniel, hola Daniel.
Hola, ¿cómo están?
¿Qué tal? Gracias,
Matías.
Hola Daniel.
Gracias por estar ahí del otro lado, Daniel. Bueno, estamos acá hoy, nos reúne a hablar de la reforma laboral.
Reforma que se esperaba que tal vez ingresara hoy en el Senado, aparentemente se va a postergar para la semana que viene el ingreso. Una primera reflexión a cada uno sobre los acuerdos finalmente alcanzados entre el Gobierno Nacional y la CGT.
Bueno,
Matías. Sí.
A ver... el resultado de los acuerdos no lo tenemos claro, es decir, no hay un borrador todavía definitivo que uno pueda decir qué es lo que quedó en pie de la reforma. Lo cierto es que el hecho de que estemos discutiendo una reforma laboral, que no es necesaria en lo más mínimo, por lo menos en los términos que se plantea, ya nos habla de que lo que se acordó implica una pérdida o un recorte de derechos. Hablando además de que es una ley que se presenta con un objetivo que sería el de crear empleo. La pregunta es, ¿por qué insistir en que recortando derechos de los trabajadores o flexibilizando los contratos de trabajo se va a crear empleo cuando la historia indica que esto no es así?
¿Y Daniel, algo para sumar?
Sí, en primer lugar la preocupación del rol de la CGT dándole la espalda a los trabajadores y sin consultar absolutamente nada, ni siquiera con un plenario de secretarios generales en la cual puedan aportar algo o dar por lo menos su punto de vista sobre los puntos que realmente no sabemos bien cuáles fueron, ¿no? Si bien hay trascendidos, si nosotros creemos de que está fallando la democracia sindical, que si bien no estamos descubriendo nada, si bien estos temas que perjudican a muchos trabajadores, me parece que tendría que haber habido un consenso mayor y no arreglarlo entre cuatro paredes con muy pocos dirigentes. Bueno, ya se ve de que hay dirigentes que dentro de la CGT que no están de acuerdo. Pero bueno, creo que la gravedad de esa situación nos lleva a una incertidumbre aún mayor y el problema más grande que nosotros vemos es el pensamiento del gobierno hacia los trabajadores, más allá de puntualmente analizar cada uno de los artículos que quiere modificar.
Sí, y Daniel, mencionaste a espalda de los trabajadores las críticas. ¿Cómo se está viviendo al interior? La Federación Acitera integra a la CGT. ¿Cómo se vive al interior este acuerdo? ¿Sienten que hay respaldo? ¿Que no? ¿Con qué aval, digamos, se encuentra hoy la conducción, por lo menos?
Mira, yo no sé quién lo puede respaldar. Creo que está claro que, sin decirlo, aquellos que han cerrado acuerdo como en Tierra del Fuego por 2 años sin tocar los salarios por el solo hecho de resguardar los puestos de trabajo, que eso es una mentira porque ya han despedido todo lo que han querido durante estos últimos 2 años. No conozco en detalle quién puede afirmar de que esta ley, de que esta reforma o estas discusiones que hubo, si es que la hubo, ¿no? En un consenso total alguien puede estar de acuerdo. Es decir, yo creo que muchos de los sindicatos van a rechazar esta, por lo menos la forma en la cual se dio, y bueno, espero de que las organizaciones puedan tomar carta en el asunto y tengan una reacción a tiempo.
Daniel, quería consultarte, en tu gremio lograron una paritaria realmente alta este año. ¿Cómo ves el congelamiento de sueldos que coordinaron o que aceptaron en la Unión Metalúrgica?
A nosotros no nos sorprende. Caló no viene congelando los salarios, pero ya desde la época del kirchnerismo negociaba la baja. Así que todos aquellos sindicatos que en su momento tuvieron la libertad, entre comillas, de poder negociar subas salariales para sus trabajadores y aceptaron el tope salarial que imponía tanto el kirchnerismo como el macrismo, hoy no es nada raro de que sellen un acuerdo a espalda también de los trabajadores sin hacer ningún tipo de asamblea, sin aplicar una democracia sindical con su movimiento obrero. No va a llamar para nada la atención de que hagan algo así, ¿no?
Y Matías, consultarte, dado el acuerdo de la CGT, como ya había anticipado Pichetto, es lo más probable es que la reforma salga, no sea, digamos, no haya un debate muy grande ni siquiera en la Cámara de Senadores ni en la de Diputados, dado el aval sindical que permitiría el acuerdo con el peronismo y el gobierno. Las reformas significan en distintos grados, en distintos artículos, consecuencias, como hablábamos antes, de pérdida de derechos. ¿Qué herramientas cuentan hoy con los trabajadores y las trabajadoras para paliar, si se quiere, algunas de estas situaciones?
Bueno, lo que es central es intentar que no se apruebe esta ley. No, me parece que no, yo no daría todavía como por sentado que se va a aprobar, si bien entiendo, obviamente, lo que decís, que pareciera que sería más fácil que si hubiera una directa oposición de la CGT, habiendo diputados que ya dijeron que harían lo que dice la CGT. Pero bueno, ningún trabajador votó a un diputado o a un senador pensando en la reforma laboral. No fue parte de la campaña. Ni siquiera, es más, cuando el oficialismo dijo, le consultaban sobre eso, dijo, no habría, no hay reforma laboral. Con lo cual, nadie tiene el aval o la representación de los trabajadores para decir en el Congreso en este momento. También los trabajadores tienen, y sus organizaciones, otras herramientas dentro del juego de la democracia, incluso constitucionales, como es el derecho de manifestarse, el derecho de huelga, el derecho de petición, y por ahí va a pasar la cosa. Es cierto que si la CGT no convoca, por más que sea un acuerdo superestructural, si la CGT no convoca a movilizarse, o las grandes centrales o los grandes sindicatos no convocan, la perspectiva de resistirlo más contundentemente se reduce, pero eso no significa que no se puede pelear, al contrario, yo diría que la única forma de resistir ahora va a ser peleando.
¿Y vos crees que puede llegar a haber algunos puntos débiles que tal vez podamos o se pueda, con la unión, ¿no?, de todos los gremios, tratar de evitar, como por ejemplo, no sé, el caso de las indemnizaciones?
Desde luego, lamentablemente estamos en un juego que es a ver qué se puede sacar para que sea lo menos mala posible la reforma. Sin embargo, la reforma ya es íntegramente mala. Aún si se aprueban 3 artículos, va a ser una derrota en ese sentido. Sin embargo, por supuesto, se sigue planteando que la tercerización desresponsabiliza a los empresarios en temas que son los que especialmente se tercerizan, ¿no? Uh-huh. Es el tema de limpieza, seguridad, comedor,
informática.
Entonces, hay retrocesos muy claros, aún en el borrador supuestamente acordado. Con lo cual, sí, todo lo que se pueda modificar va a ser alentador, pero bueno, la verdad que es trágico que estemos discutiendo una reforma que, repito, no tiene ningún sentido. No es que es necesaria reformar la legislación laboral para intervenir en el mercado de trabajo positivamente. Es directamente una pérdida de derechos, es decir, una reforma a la medida de los empresarios.
¿Crees que vamos directo a una reforma como la de Brasil, por ejemplo, en caso de que se apruebe lo que propone el gobierno?
Bueno, no. No en el sentido de lo que dice esta ley con lo que dice la ley que se aprobó en Brasil. La reforma laboral de brasilera es mucho más profunda. Lo que no quita que no vaya en el mismo sentido. Porque, a ver, se habla de crear empleo y aumentar productividad como grandes ejes de la reforma. La única manera de aumentar productividad es invirtiendo en tecnología, modernizando, digamos, invirtiendo en capital. Hace 40 años que, o más, que en Argentina el problema de productividad no se aborda de esa manera. Y los empresarios quieren aumentar la tasa de ganancia reduciendo derechos directamente, ¿no? Aumentando la jornada sin aumentar el sueldo, aumentando el salario menos de lo que aumenta la inflación, es decir, reduciendo el salario real. Y estas reformas en Argentina y en Brasil van en ese sentido.
Y Daniel, un poco se nos está haciendo la hora, consultarte. La CGT acordó desde la Federación Aceitera cuáles son las posiciones que tienen, cuáles son las acciones que tienen previsto hacer realizar de acá al día de mañana.
También, ¿no?
Bueno, hemos tenido un congreso en el cual los compañeros nos han facultado para tomar las medidas que creamos necesarias en caso de que esto se apruebe. Obviamente, ¿no? Solo no vamos a poder lograr el objetivo, ni siquiera resistirlo, sino que vamos a hacer con otras organizaciones que ya hemos estado en contacto y ya seguramente vamos a estar organizándonos para salir a movilizarnos, para salir a hacer huelga y todas las herramientas que tengamos en el movimiento obrero para, no solamente para resistir esta reforma, sino salir a contraatacar también, ¿no? Es decir, porque, como decía Matías, yo tengo una opinión distinta en el sentido de que la CGT ya le allanó el camino a la gran mayoría que se relamía por votar a esta ley, que son los legisladores. Así que yo no creo que haya una gran oposición, salvo los dirigentes políticos que son referentes de trabajadores que se oponen a todo tipo de.
Hola,
Daniel.
Creo que seguramente después de esto va a haber bastante ruido dentro de la CGT con gremios que ya venían reclamando otra actitud por parte del triunvirato, Y bueno, ojalá que despertemos una buena vez el movimiento obrero y que salgamos a pelear esta reforma y todo el despido que se vienen dando desde hace 2 años.
Uh-huh. Ojalá que así sea. Muchas gracias, Daniel, por tu tiempo y por la comunicación. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Matías, por estar acá presente hoy en nuestro programa. Nosotros seguimos, nos queda media hora más de programa. Esto es Derrocando a Roca por FM La Tribu.
El oyente y la oyenta de Rocando no se conforma solamente con escuchar, se quiere hacer notar.
Y si somos los malditos inconformistas.
Están esos discursos, ¿para qué los veo? ¿Puedo apagar la tele y puedo leer un libro? ¿O me puedo jugar a la Play que es más productivo?
¿Vos me vas a decir que apagás la tele y te pones a leer un libro?
Sí.
¿Qué está pasando?
Otras formas de pensar.
Es esta dimensión, la de ahora.
Está bien a la gente.
Sí, escuchando.
Sabes que con vos estoy mejor.
Derrocando a Roca, viernes, 20 horas, por FM La Tribu.
Yo todavía no entiendo de qué se trata.
Seguimos en el aire de FM La Tribu. Matías Cremonte se queda un ratito más para respondernos otras consultas. Y bueno, Matías, tenemos un presidente que habla de la mafia de los juicios laborales como si fuera el gran mal del empleo en nuestro país. ¿Qué opinas con respecto a esto?
No, a ver, no resiste demasiado análisis, ¿no? Macri se pasó todo el año hablando de la industria del juicio, de que las empresas cierran por eso, de que no vienen las inversiones, en paralelo atacando a la justicia laboral, a los jueces del trabajo, incluso hasta atacándolos en concreto, pidiendo juicio político, destituyéndolos, atacando a los sindicatos. Y nosotros decíamos, cada vez que nos consultaban sobre esto, que en realidad lo más grave de la situación es que el verdadero destinatario de esos ataques era los trabajadores y sus derechos, en realidad. Lo que está ocurriendo, es decir, generar en la opinión pública una idea de que eso es realmente un problema y que la forma de resolverlo es con una reforma laboral como esta y regresiva. Juicios hay y va a seguir habiendo en la medida que haya empresarios que no cumplan con los derechos de los trabajadores, que tengan empleo informal. Es decir, hay 4.600.000 trabajadores que están en negro, como se dice. Uh-huh. No cobran el salario que les corresponde, no tienen tal vez vacaciones, no les pagan horas extras, ni ART, ni seguridad social. Eso es un juicio potencial en cada, digamos, por cada uno de esos trabajadores. Sin embargo, hay mucho menos juicios que los que los millones de trabajadores no registrados.
Que están en negro.
Y por último, Matías, si no te robamos más tiempo dado, que tenés que ir a compartir todo este conocimiento también a la facultad, consultarte, sos abogado de ATE. Una de las cosas que trascendieron también con la reforma fiscal fue el pedido hacia las provincias y los municipios de que no aumenten la planta de trabajadores, aumenten los sueldos menos que en el sector privado para mejorar la competitividad. ¿Una opinión al respecto?
Bueno, eso es el ajuste más clásico, digamos, ¿no?, sobre el empleo público. Es decir, hay provincias que la mayor fuente de trabajo es justamente trabajar para el Estado, y no son pocas. Sí. Y en la medida que, bueno, esto arrancó mucho antes, en los 90, cuando se transfirieron la salud y la educación y no los recursos necesarios, muchas provincias siguen dependiendo de los adelantos del Tesoro, siguen dependiendo de la distribución de los impuestos, de la coparticipación federal, y en la medida que quedan condicionados a eso, van a seguir ajustando, y el ajuste principalmente en las provincias cae sobre todo primero en el nivel de los salarios y después hasta en el empleo. Con lo cual, lo que se viene indudablemente es un gran ajuste para los trabajadores del Estado en el interior del país.
Ejemplos que hayamos tenido, mencionaste la década de 90, pero otros ejemplos más en la historia argentina de este tipo de posicionamientos sobre el trabajo dentro del Estado en comparación al trabajo del sector privado.
Bueno, en general van de la mano, porque tiene que ver con recesiones, tiene que ver con políticas fiscales regresivas, tiene que ver con endeudamiento y necesidad de achicar el gasto público para responder a las obligaciones de ese endeudamiento o al pago de intereses. Se está generando una burbuja en nuestro país que en algún momento uno no puede decir cuándo va a explotar, ni mucho menos. Yo aparte no soy economista, pero es evidente que se está tomando deuda y se va venciendo esa deuda, y en la medida que no hay ingresos, porque las inversiones que vienen solamente son para ese tipo de especulación financiera, y la economía cada vez se achica más, se enfría más, los salarios se reducen, baja el consumo, cierran las empresas, se despide trabajadores, es una espiral absolutamente regresiva que ya sabemos cómo termina. Por lo menos sabemos quién es el gran perjudicado y son los trabajadores públicos y privados.
Matías Cremonte, presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, muchas gracias por tu participación hoy en Derrocando.
Ahora sí, gracias a ustedes, buenas noches.
Vamos a con un poquito de música y volvemos con la sección tan esperada de nuestro querido
Jazz
Fabio.
Y Cortázar.
Para ser la gran nación, el ser chico hoy no duele en el alma y la ambición. Hubo un día en que la historia nos dio la oportunidad de ser un país con gloria, un granero colonial. Grandeza de tener buena visión, por tapado de visón y perfume de París, quisieron de este país va a ser la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrado de aquello.
Amueblamientos2001.com.ar. Todo lo que buscas en un solo lugar para tu hogar. Las mejores ofertas. Amueblamientos2001.com.ar.
Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido. Tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más.
Estás escuchando Derrocando a Roca.
Seguimos en el aire de FM La Tribu y hoy tenemos un informe especial sobre Cortázar y el jazz que ha preparado nuestro querido compañero Fabio. Gracias por traernos esto.
Por favor, intentemos de distender un poco, de poner otro ambiente para lo que es un viernes a la noche. Vamos
sí,
a hablar.
Ya estamos escuchando música poco habitual.
Esta canción ya me tranquiliza de una forma. A ver, bajo 10 cambios.
Un poquito, subamos un poquito la cortina. ¿Qué es esto?
Lo que estamos escuchando es Miles Davis, una grabación en vivo de una de las canciones más icónicas del So What. Y en esta semana, que en Buenos Aires se respira jazz en algún... Se puede decir que se respira jazz porque es el Festival Internacional de Jazz. Como todos los años, Buenos Aires también es sede. Y en esta semana son muchas las ofertas culturales, más específicamente acerca del jazz, ¿sí? Músicos internacionales, músicos nacionales, que bueno... Tiñen un poco el aire de este sonido tan particular que estamos disfrutando en este momento. Y no podemos hablar del jazz y de Cortázar y no establecer algunos puntos en común entre ambas cosas, ¿sí?
¿Cómo cuáles? A ver.
Son varias las cosas, porque en realidad son muchos los elementos que tanto alimentaron al estilo de Cortázar como al jazz. Ya sea desde el tiempo, cómo se trata el tiempo. Y no solamente digo del tiempo en la música, también me refiero en cuanto a Cortázar, cómo lo trataba él el tiempo para trabajar.
En sus obras,
cómo él trataba la temporalidad y cómo él trataba también al jazz. Hay que recordar que Julio Cortázar nació en el año 1924 en Bélgica, en Europa. Esto hace que él haya estado muy cerca de lo que es la cuna del jazz en realidad en Europa.
¿Qué es? ¿Qué año más o menos?
¿Cuándo se origina el jazz?
Sí, más o menos la...
En realidad no hay una fecha cierta. Se sabe que en 1910 ya empezaban a haber algunas obras de jazz, pero bueno, el apogeo del jazz es durante los años 40, 50 y sobre todo los años 60, que fueron los años fuertes del jazz, y los años en los cuales Cortázar estaba en París, ¿sí? Esto hace que él... en
50-60.
50-60. Él, al estar en constante contacto con estos bares en donde los músicos más reconocidos hoy en día del jazz, pero que en ese momento estaban haciéndose recién un nombre, tocaban, zapaban, improvisaban. Bueno, esto alimentó, le dio, como el mismo Cortázar dice, un equivalente del surrealismo, pero dentro de la música. Elementos que son absolutamente imprescindibles para entenderlo a Cortázar. Bueno, Cortázar es uno de los autores indiscutiblemente más innovadores y originales que tuvo... el suelo argentino y también de su tiempo. Es maestro del relato corto, la poesía, grandes novelas también, que bueno, vamos a hablar acerca de tal vez su obra más grande, que es Rayuela. Pero eso podemos decir en cuanto a Cortázar. ¿Qué podemos decir del jazz, no? Porque sabemos que persigue al instante, ¿no? Que tiene esta impronta de improvisación, de intentar de que cada toma sea diferente, que sea única, y encontrar en ese instante y en ese recorrido la magia, que en definitiva hace el jazz. Pero ¿qué más podemos decir? Porque no se lo puede definir de una manera cierta. Hasta el día de hoy todavía estamos intentando de definir qué es el jazz. ¿Les parece si escuchamos a Cortázar y algunas consideraciones del autor?
Me encantaría.
El mundo del jazz, el mundo del boxeo, en fin, ese mundo un poco que es un mundo fascinante y poco, hasta ahora, considerado como poco literario, ¿no?
Sí, considerado como poco literario por quienes tienen de la literatura exactamente la idea que no tengo yo, es decir, una idea selectiva. una idea clasista, como se dice en el plano político, ¿no? O sea que la literatura tiene temas que se pueden tratar y temas que no se pueden tratar. Bueno, tú sabes que eso es un problema liquidado y no hay para qué hablar más, porque cualquiera de los que, que hablan en este momento no se escuchan en este momento lo saben de sobra. El jazz es para mí, la música en general y el jazz en particular, es una especie de presencia continua, incluso en lo que yo escribo. Tú sabes muy bien que lo he dicho, además, mi trabajo de escritor se da de una manera en donde hay una especie de ritmo que no tiene nada que ver con la rima y con las aliteraciones, y no, es una especie de latido, ¿no?, de swing, como dicen los hombres de jazz, una especie de ritmo que, si no está en lo que yo hago, es para mí la prueba de que no sirve y hay que tirarlo y volver.
El primer disco de jazz que escuché por la radio quedó casi ahogado por los alaridos de espanto de mi familia, que naturalmente calificaba eso de música de negros. Eran incapaces de descubrir la melodía y el ritmo no les importaba. Esas son algunas de las frases de Cortázar respecto a su primer...
Música de negros, hablaba en referencia al jazz norteamericano.
Claro.
En realidad, tanto el blues como el jazz tienen sus raíces en la cultura negra, ¿sí? Era música, sobre todo, que por algunos... en esos años en Argentina se escuchaba tango, no jazz. Y el jazz estaba muy mal visto. Cortázar, sin embargo, decía, ¿no?, esto de que el jazz no tenía nada que envidiarle al tango. De hecho, esto de los tiempos que hablábamos antes, mismo Cortázar lo decía, del ritmo y todas estas aliteraciones que tiene su literatura, que eran muy necesarias y que nutrían a Cortázar, no habrían podido existir, tal vez, si él no hubiese tenido, como mencioné anteriormente, este, digamos, como el sinónimo de lo que es la experimentación dentro de la música. Porque el jazz es un poco también eso, intenta de, con otros ritmos, tal vez con otros tiempos, ¿no? Digo, no es el 4x4 o el 2x4 del tango. Tiene...
Claro, no es algo como un formato más estándar, ¿no? Sino que el jazz tiene como un montón de variantes y un montón de cosas que surgen todo el tiempo nuevas, y un poco también eso se refleja en la obra de Cortázar, ¿no? Porque él es un experimentador y ha hecho cosas muy innovadoras.
El ejemplo, si se quiere, más claro, más popular y más difundido es Rayuela, digamos, en ese juego y en esa experimentación, que también, trayendo a colación el tema, hay un disco que recopila los temas que se van mencionando de jazz en el libro, que se llama Jazzuela.
En realidad, gran disco. Sí, gran disco que tiene las tomas que menciona Cortázar en muchas de sus obras. Pero no tiene, por ejemplo, nada de Charlie Parker, aquí en...
El Perseguidor,
que de hecho también hubo una película en el año 1965, argentina, musicalizada por Rubén Barbieri, que es el hermano del Gato Barbieri, que tocaba también, obviamente, el saxo en esa película. Pero bueno, hay puntos interesantes sobre lo que dijeron. Esto de romper la linealidad del tiempo. Rayuela me parece que es el máximo exponente de esto, ¿no? De que uno lo puede abarcar de distintos capítulos y...
principio a fin.
Y arma directamente otro relato totalmente distinto. Entonces, esto también de interpelar a la persona que está leyendo y ponerlo en otro rol, de simplemente un lector pasivo que empieza a incorporar las palabras y los conceptos, sino que también interactúa con esta obra. Y otra cosa muy interesante en cuanto al tiempo es el swing. Este ritmo que se hace tan presente.
Y que ahora está tan de moda acá en Buenos Aires, ¿no? Porque veo muchas juntadas de baile swing. Yo he bailado swing, es muy divertido.
Sí, nunca.
Es muy divertido y además es una melodía hermosa.
Bueno, Cortázar no podía explicar qué era el swing, ¿sí? Él mismo lo decía. La explicación más aproximada es que, estas son palabras de él, ¿no?, que si vos tenés un tiempo de 4x4, el músico de jazz adelanta o atrasa instintivamente esos tiempos que, según el metrónomo, deberían ser todos iguales. Y esto provee al jazz de algunos matices que son muy interesantes y que han sido los principales aportes de la música. Hay un antes y un después en la música, luego del jazz, y también en la literatura con Cortázar. Así que elementos realmente que se pueden, son tangibles, ¿no?, en ambas cosas, tanto en el jazz como en Cortázar. Uno puede claramente ver el ritmo de Cortázar, sobre todo leyendo, ¿no?, esto que decíamos afuera del aire. Tenía una manera muy particular de leer y él creía en este ritmo, que si él no leía en voz alta y él no se grababa, hasta que no escuchaba el ritmo de sus obras, no podía saber si publicarlas o descartarlas.
Mira. Muy interesante eso.
Se nos va el tiempo.
Bueno, Fabio, ¿vas a estar de recorrida por bares de jazz en este fin de semana largo?
¿De dónde se sale? Joder,
contanos.
Miren, todos pueden verla.
Es viernes a la noche, no te olvides.
Bueno, si quieren.
Recomendaciones.
Sí, sí, si es jazz. Bueno, fíjense la grilla. En este momento no sé la página, pero sé que es Buenos Aires Jazz Festival. Tiene, creo que hasta el domingo o el lunes hay propuestas de diversos artistas, hay propuestas también gratuitas, otras que se pueden retirar entradas hasta una hora antes de los conciertos, así que importante para tenerlo en cuenta, eso lo pueden obviamente buscar en internet. Y jazz hay muchos lugares en realidad para visitar en Buenos Aires, y también son muchas las bandas que empiezan a experimentar, ¿no? Y que usan al jazz, que todos pensaríamos que es una música que ya está en decadencia, pero sin embargo todavía en Argentina está en un momento de auge. Por ejemplo, en la parte norte de la provincia de Buenos Aires, Escobar, Mashwitz, hay movidas muy copadas de jazz que utilizan no solamente el rock y el jazz, ¿no? Como elementos principales de sus composiciones. Y algo de lo que vamos a escuchar es exactamente del norte.
¿Nos trajiste algo?
Sí, sí, de la provincia de Buenos Aires. La banda se llama Azzurro Trio Tano. La canción se llama Gotas.
No sé, mira, es terrible como llueve. Llueve todo el tiempo. Afuera tupido y gris. Aquí contra el balcón con goterones cuajados y duros que hacen plaf y se aplastan como bofetadas uno detrás de otro. ¡Qué hastío! Ahora aparece una gotita en lo alto del marco de la ventana. Se queda temblequeando contra el cielo que la triza en mil brillos apagados. Va creciendo y se tambalea. Ya va a caer y no se cae. Todavía no se cae. Está prendida con todas las uñas, no quiere caerse, y se la ve que se agarra con los dientes mientras le crece la barriga. Ya es una gotaza que cuelga majestuosa y de pronto supa y va, paf, deshecha, nada, una viscosidad en el mármol. Pero las hay que se suicidan y se entregan enseguida. Brotan en el marco y ahí mismo se tiran. Me parece ver la vibración del salto, sus piernitas desprendiéndose y el grito que las emborracha en esa nada del caer y aniquilarse. Tristes gotas, redondas, inocentes gotas. Adiós, gotas. Adiós.
Mañana 18 de noviembre se viene la una nueva marcha, no sé qué número es ya, pero una nueva marcha del orgullo. Son muchas ya, así que vamos a estar en las calles, vamos a estar marchando, bailando.
Miren, lo importante es que todos aprendimos algo.